8 y media, 1 y media en Canarias.
Con Iván Alonso, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido a este Mediodía COPE de hoy, que es 30 de abril, es sábado, ha vuelto el sol y se va a quedar durante este fin de semana. Y lo van a agradecer muchos porque es puente que van a tener al menos los habitantes de 7 comunidades autónomas españolas, por ejemplo en Madrid, al ser el día de la comunidad el lunes, y en las otras 6, trasladando a ese día, el lunes, la festividad del 1 de mayo. Así que es buen momento, otro más, para hacer una escapadita en estos días en los que, eso sí, se esperan 5 millones de desplazamientos por carretera. Así que enseguida vamos a estar en la Dirección General de Tráfico para ver cómo se circula a esta hora, que había algún problema, sobre todo en la salida de varias capitales de provincia de nuestro país. Pero antes, hay que seguir analizando esos datos económicos que hemos conocido en las últimas horas y que no hacen sino demostrar que el crecimiento de nuestra economía se ha frenado, y bastante más de lo que el gobierno nos había dicho. Se le ha caído ese endeble castillo de naipes que habían montado Pedro Sánchez y la ministra de Economía, Nadia Calviño, al Ejecutivo, porque nos seguían vendiendo hasta ayer mismo que España iba a crecer un 7% en este 2022, cuando todos los indicadores externos decían que no nos íbamos a acercar ni de lejos a ese dato. Bueno, pues ayer el gobierno tenía que confirmar que va a ser imposible llegar a esa cifra. Así que se acaba la ilusión en la que nos hacía vivir el Ejecutivo, y el crecimiento se ve lastrado sobre todo por el desplome del consumo de los hogares, que es un 3,7% menos en el primer trimestre del año, porque como siempre, los mayores afectados por las crisis en las que vivimos, la de una guerra, la de la inflación descontrolada, somos nosotros y por ende nuestros bolsillos. ¿Qué significa este dato? El de que baja el consumo de los hogares, pues que gastamos menos. ¿Y por qué? Porque todo ahora mismo es más caro debido a esa inflación, una inflación, por cierto, que no se vivía en nuestro país desde hace más de 40 años. ¿Y las causas? Pues la subida de los precios, por supuesto, que es algo a lo que el gobierno no parece saber ponerle coto. Y es que ha hecho encarecer esa inflación, entre otras cosas, por ejemplo, nuestra cesta de la compra, ya lo sabes, lo venimos notando, según la OCU, son datos de estos días, hasta un 9,4% de media. O sea, que nos cuesta llenar la cesta de la compra, o nos va a costar este 2022, si seguimos así, unos 500 euros más. Y claro, todo esto nos va a seguir repercutiendo, no solo de esta forma, sino de más. Por ejemplo, si tienes una hipoteca tipo variable o estás a punto de firmarla, ojo que esto te afecta y te atañe, y mucho, porque desde hace 6 años en nuestro país, desde 2016, el Euribor estaba en cifras negativas. Hasta este mes de abril, donde este se ha disparado ante la expectativa de que los bancos centrales endurezcan con más rapidez de la prevista su política monetaria. ¿Qué significa esto? Pues que tratan de controlar la inflación. ¿Y qué supone eso para nuestros maltrechos bolsillos, que el Euribor vuelva a cifras positivas? Pues para una hipoteca media tipo variable, por ejemplo, que puedas tener de 150.000 euros a 30 años, suele ser una de las más habituales, pues que vas a tener que pagar unos 32 euros más al mes, o unos 384 euros más al año. Así que se avecinan curvas, y claro, la pregunta es clara para aquellos que tienen la suerte de afrontar ahora ese momento, que es pedir una hipoteca y poder elegir entre una variable y una a tipo fijo. ¿Cuál de las dos elijo? Bueno, esto es lo que dicen los expertos, como por ejemplo Emiliano Bermúdez, que lo es en el mercado inmobiliario.
Va a depender mucho del perfil del cliente. Si cojo una hipoteca fijo, bueno, va a ser un poco más cara, no excesivamente más cara, pero va a ser un poco más cara, pero va a ganar en tranquilidad. Es decir, para consumidores que no quieren asumir riesgos, digamos que el producto indicado es una hipoteca a tipo fijo.
Por cierto, que se parece mucho esta situación de las hipotecas del Euribor a la que tenemos en la factura de la luz en nuestro país. Han sido muchos los que ya han abandonado la tarifa variable para pasarse a una fija, y es algo que ya estamos viendo reflejado en estas hipotecas, como te cuento, porque el último dato que tenemos es el del mes de febrero, y ya casi el 74% de las hipotecas que se firmaron en ese mes fueron a tipo fijo. Así viene este 30 de abril, este sábado, en el que también hay que contar otras noticias que debes conocer hasta ahora y que repasamos con la ayuda de Andrea Espuña.
Escuchas Mediodía COPE.
El gobierno prorroga el cierre de las fronteras terrestres de Ceuta y Melilla.
El plazo concluye hasta medianoche, pero el Ejecutivo ha anunciado un aplazamiento de 15 días para, según publica en el Boletín Oficial del Estado, ultimar los detalles con Rabat de la apertura de los pasos fronterizos que llevan, por cierto, desde marzo de 2020 cerrados. Unas negociaciones que llegan después de que el Ejecutivo de Pedro Sánchez respaldara la soberanía marroquí del Sáhara Occidental, lo que ha supuesto una nueva etapa de relaciones.
Último adiós a Monseñor Carlos Amigo.
Esta mañana se ha celebrado en la Catedral de Sevilla la Santa Misa exequial del Cardenal Arzobispo Emérito Monseñor Carlos Amigo, fallecido este miércoles a los 87 años. Una emotiva ceremonia que ha presidido el Arzobispo José Ángel Saiz Meneses.
Ucrania cumple 66 días de invasión con un balance de 219 niños fallecidos y 400 heridos.
Son datos de la Fiscalía de Menores del país, todo en un sábado en el que continúa la ofensiva del Kremlin, centrada sobre todo en la zona del Donbass y en el sur del país. Allí seguimos pendientes de la posible evacuación de civiles en la acería de Mariupol, donde hay atrapados aún un millar de civiles y militares, principalmente son mujeres y niños. Rusia sigue atacando la zona, mientras el gobierno ucraniano, en colaboración con Naciones Unidas, intenta crear un corredor humanitario. Por ahora, todos los intentos han sido frustrados por el ejército ruso.
Y antes de conocer la última hora deportiva, lo que vamos a hacer es una parada técnica en la Dirección General de Tráfico para ver cómo se circula a esta hora por las carreteras españolas. Ya lo sabes, puente para 7 comunidades autónomas y se esperan 5 millones de desplazamientos en estos días. Así que nos vamos ya hasta la DGT. Jaime Orejón, buenas tardes.
Muy buenas tardes. A esta hora pendientes un alcance en Málaga por la MA20 en Cruz de Humilladero en ambos sentidos. Al margen de esto, dificultades en Madrid por la A5 en Móstoles de salida, en Barcelona de entrada por la C58 en Moncada y por la C32 en Virreina. En Girona por la AP7 en Más Altava sentido Girona capital, en Málaga por la 7 en Torreblanca sentido Fuengirola y en Vizcaya por la 8 en Muskiz hacia Cantabria, por lo que desde la Dirección General de Tráfico les pedimos mucha precaución en estas vías.
Ya estamos los de la radio para entretenerte si estás al volante, como siempre, mucha paciencia. Y luego en los deportes, que bueno, pues que ya tenemos fútbol en directo y también el 11 con el que va a salir el Real Madrid esta tarde para intentar cantar el alirón. Bruno Casar.
A las 4:15 Real Madrid Español, a los blancos les vale el empate para conseguir el título de Liga y la sorpresa está en Modric, que va a ser titular. El resto del 11 que presenta Carlo Ancelotti tendrá varias rotaciones. En fútbol en directo está ganando el Alavés en Mendizorroza, minuto 36 de la primera parte, Alavés 2, Villarreal 0, goles de La Guardia y Escalante. A las 6:30, Valencia Levante, 9 de la noche, Atlético de Madrid. Tenemos en directo la clasificación de MotoGP, Gran Premio de España. En Moto3, primera línea española, pole para Izan Guevara, segundo saldrá Sergio García y tercero Masía. Y a las 6 de la tarde nos citamos con la Champions femenina. El Barça busca seguir haciendo historia, segunda final consecutiva ante el Wolfsburgo, recuerdo 5-1 a favor de las azulgranas en el partido de ida.
Ha sido una semana intensa económicamente hablando en nuestro país, con esos datos preocupantes que muestran una ralentización de la economía española y que nos siguen mostrando que el más afectado con esas cifras macroeconómicas, como siempre, es nuestro bolsillo. Por ejemplo, si tienes una hipoteca tipo variable, prepárate para pagar más ya desde este mes, porque la cifra ha cambiado con respecto a los últimos años. El pasado 12 de este mes de abril, el Euribor entraba en terreno positivo por primera vez desde febrero de 2016. La guerra en Ucrania, la inflación registrada en las últimas semanas ha provocado que este mes cierre con las hipotecas más altas en la última década. Lejos queda ya el mínimo registrado en enero del año pasado, cuando el Euribor se situó en el menos 0,5%. Esto sobre el terreno. Pero la gran pregunta es, ¿cómo nos va a afectar? ¿Cómo te va a afectar si tienes una de estas hipotecas a tipo variable? Pues ojo, porque si tienes una de 150.000 euros, vas a pagar unos 30 euros más cada mes. Es decir, casi 400 euros más al año. Y si tu caso es el de una hipoteca de 300.000 euros, la tendencia es similar y vas a pagar aproximadamente 750 euros más en este 2022. Precios disparados que llegan tras 6 años, como te contaba, registrando mínimos históricos en los que los principales damnificados eran, en este caso, los bancos. Los intereses hipotecarios se reducían, lo que significaba un menor gasto para nuestro bolsillo. Y ahora, como te contaba, la cosa cambia, es totalmente distinta, lo que ha provocado que cada vez sean más las personas que están optando por contratar ya una hipoteca tipo fijo. Rubén Prieto, buenas tardes.
Buenas tardes, Iván. Ya en el mes de febrero, cuando el Euribor subía, casi el 74% de los préstamos firmados correspondían a una hipoteca a tipo fijo. Y no sorprende, la incertidumbre generada por el aumento de precios y la guerra en Ucrania ha provocado situaciones como la de Guillermo.
Estamos bastante preocupados. De momento lo que nos esperamos, lo que vamos a hacer es aguantar el trago y esperar. Esperar a ver qué pasa y ver a futuro. Si vemos que sigue subiendo, veremos otras posibilidades o pasar a un tipo fijo.
Casos como este se repiten. Al final de cuentas, con la hipoteca tipo fijo nos podemos asegurar unas cuotas estables, blindándonos así de la evolución del Euribor.
Esta subida del Euribor, Rubén, que ha generado una situación de incertidumbre, lo contábamos, en la que muchas personas están cambiando o se lo están pensando su tipo de hipoteca. Pero, ¿qué nos dicen en este caso los expertos?
Quiero que escuches a Emiliano Martínez, experto en el mercado inmobiliario.
Para los consumidores que deciden asumir riesgos, algo de riesgo, pues entonces la hipoteca a variable siempre es más barata. Existe otra diferencia, que es la amortización de la hipoteca. Las hipotecas a tipo fijo tienen normalmente una mayor penalización que las hipotecas a tipo variable.
Para hacernos una idea, pasa lo mismo que nuestra factura de la luz. En situación de aumento de precios sale más económico apostar por una hipoteca o tarifa fija, aunque si el mercado registra precios más bajos suele ser más recomendable esa opción variable. En definitiva, la inflación registrada en estas últimas semanas está fomentando una hipoteca fija, lo que, viendo la situación actual, supone una mayor amortización.
La subida del Euribor, gracias Rubén, no ha sido el único dato que conocíamos, dato preocupante en este mes de abril. El PIB español sufrió un frenazo en el primer trimestre de 2022. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística conocidos este viernes, se confirmaba ese estancamiento de la economía española. Nuestro país solo crecía un 0,3% entre enero y marzo. Y con estos datos, el gobierno pues se ha visto obligado a cambiar sus previsiones de crecimiento del 7% al 4,3%, es decir, casi 3 puntos menos. Esto en cuanto a nuestro país, ya los hemos analizado, lo venimos haciendo en las últimas horas, pero ¿qué hay de nuestros vecinos europeos? ¿En qué situación se encuentran ahora mismo? Pues vamos a repasar los índices económicos del resto de países y lo vamos a hacer con Andrea Espuña. Buenas tardes, Andrea.
Muy buenas tardes, Iván. Pues si comparamos ese crecimiento que comentabas del 0,3% de nuestro Producto Interior Bruto durante este primer trimestre, hemos crecido una décima más que la media de la zona euro. Por países, los que más crecimiento han registrado han sido Portugal, Austria y Letonia, que lo han hecho más de un 2%. Por debajo de nuestro índice, Alemania, aunque destaca la economía francesa, que está en cero, estancada por completo. En terreno negativo encontramos Italia y Suecia. Si nos fijamos en la inflación, en España notamos un 8,3% este abril. Estamos por encima de la media europea, que es de un 7,5%. Sobresalen de este porcentaje los países bálticos, Holanda y Eslovaquia, que registran subidas de los precios de más de un 10%. Por el contrario, con nota más positiva, algunas de las economías más grandes del euro presumen de tasas de inflación por debajo de esa media europea, como puede ser Italia.
Gracias, Andrea. Unos datos que, según el gobierno de nuestro país, achaca a la guerra en Ucrania. Es la excusa fácil. Por cierto, un conflicto, este de la guerra allí, que este sábado cumple ya 66 días con Moscú manteniendo su ofensiva, sobre todo en el sur y en el este del país, mientras los ucranianos tratan de evacuar a los civiles de esa planta de Azovstal, en esa ciudad devastada que es Mariupol, donde hay aún miles de civiles y militares atrincherados en esa acería a la espera de poder salir. La mayoría de ellos, por cierto, mujeres y niños. Otro de los puntos calientes sigue siendo la capital, sigue siendo Kiev, donde los bombardeos han vuelto en los últimos días. Unos ataques que además han coincidido con la visita del secretario general de la ONU, de Naciones Unidas, Antonio Guterres, que tras reunirse este jueves con el presidente ucraniano, prometía hace unas horas redoblar sus esfuerzos para salvar vidas, decía, y también reducir el sufrimiento de los ucranianos. The unacceptable violations of human
rights. Las violaciones inaceptables de derechos humanos y las leyes de la guerra. Es vital que la Corte Penal Internacional y otras agencias de la ONU lleven a cabo su trabajo correctamente para que Rusia tenga que rendir cuentas. La posición de la ONU es muy clara. Como dije en Moscú, la invasión rusa de Ucrania es una violación de la integridad territorial y de la Carta de las Naciones Unidas.
Otro de los focos que han aparecido en las últimas horas en esta guerra, en este conflicto, es la de la región moldava de Transnistria. Las largas colas en las fronteras están siendo la imagen más repetida allí de los últimos días. Su población huye de la zona después de que se hayan registrado varias explosiones a lo largo de esta semana en esta región que limita sobre todo con Moldavia. Países como Francia, Canadá o Estados Unidos ya han recomendado a los civiles que allí viven abandonar la región. ¿Por qué, Manuel Ángel Gómez?
Es una región con 500.000 de habitantes, pegada a la frontera occidental de Ucrania. Es un estado de facto no reconocido internacionalmente y muy dependiente de Rusia. En los últimos días han tenido lugar allí varias explosiones y supuestos atentados de los que las autoridades transnistrias responsabilizan a infiltrados llegados desde Ucrania. Desde Kiev, sin embargo, señalan que son un intento de Moscú de justificar una intervención militar para extender la guerra a Moldavia y crear un acceso por tierra de Rusia a Transnistria. Hay analistas que interpretan que Moscú podría utilizar este territorio moldavo para atacar Ucrania porque se encuentra a pocos kilómetros de la ciudad portuaria de Odessa. Los rusos también podrían usar Transnistria para reabastecer a sus tropas y reagruparse.
Una guerra en conflicto que, como te hemos venido contando, ha diezmado la economía europea y también la mundial. Eso sí, Rusia no se escapa tampoco de las consecuencias con esas distintas sanciones desde Occidente, que no pasan, claro, inadvertidas para el régimen ruso y sobre todo también para sus ciudadanos, porque está previsto que la economía rusa se desplome en este 2022 entre un 8 y un 10% según el Banco Central, lo que supondría la peor recesión en el país desde el año 1994 y, claro, el peor registro desde que Vladimir Putin llegara al poder. Una de las claves es la caída de su moneda, el rublo. Estamos hablando mucho de ella. Piden los rusos, piden desde el Kremlin que se les pague en esta moneda el gas que exporta el país. Lo ha explicado aquí en el fin de en la mañana del fin de semana de COPE Ricardo Marquina, que es nuestro corresponsal en Rusia.
Rusia ha conseguido este mes mantener el recuperar el cambio del rublo al dólar y rublo euro y lo ha estabilizado a un coste carísimo. Está agotando sus reservas de divisas y es probable que pueda aguantar poco, pero de cara a la galería interna ha conseguido controlar el cambio del rublo con las divisas extranjeras. Eso está frenando un poco el impacto, pero el momento que caiga el rublo volveremos a ver subidas generalizadas de muchísimos productos. Hubo escasez de cosas como el azúcar y otros productos de primera necesidad, que es muy complejo explicar.
¿Y por qué la situación económica con esas sanciones procedentes desde Occidente no es peor en Rusia y para el régimen de Vladimir Putin? Pues gracias a la dependencia europea que tenemos de su gas, del gas ruso. Te recuerdo que el 40% que consumimos la Unión Europea proviene de allí, de Rusia. Y el Kremlin, ojo, ya ha cerrado el grifo a países como Polonia y Bulgaria. Una lista a la que se podría sumar Alemania próximamente, Luis Bellido.
Todo apunta a que el siguiente país en dejar de recibir gas ruso será Alemania, su mayor cliente y una de las potencias industriales de Europa. No obstante, aunque Alemania quisiera reducir su dependencia en tiempo récord, sería un gran problema. El motivo: es inviable cortar el gas sin dejar caer a una economía como la de Alemania y, por tanto, la de la zona euro, donde está España. Jorge Morales de Labra es experto energético.
Las consecuencias serían durísimas para la economía alemana, y cuando hablo de economía hablo también para las familias, ¿eh? O sea, habría restricciones de suministro de gas, sobre todo durante el invierno, lo cual quiere decir que las familias no podrían tener sus casas a la temperatura adecuada.
El dato a tener en cuenta es que la Unión Europea paga cerca de 1.000 millones de euros diarios a Rusia por el suministro de gas y petróleo. Esto ha derivado en dos posturas entre los países de la Unión Europea: aquellos inflexibles con Moscú y los partidarios de encontrar una vía para poder seguir recibiendo suministro energético.
Lo que sigue coleando y lo que va a durar es el supuesto espionaje a los más de 60 líderes independentistas catalanes con ese software israelí Pegasus. Hace unas horas, el último día, este viernes, conocíamos la respuesta de los afectados por ese supuesto espionaje, y es que sus abogados han anunciado que van a presentar varias querellas contra esa empresa propietaria de Pegasus, que sigue dando que hablar, pero sobre todo con la entrada en esa comisión de secretos oficiales del Congreso de partidos como Bildu, Esquerra, Junts per Catalunya y los antisistemas de la CUP. Por cierto, estos cuatro partidos que aún así quiere más Maribel Sánchez.
A los separatistas catalanes no les basta con poder participar en la Comisión de Secretos Oficiales del Estado en el Congreso. Aún así, el PSOE aceleraba la formación de esta comisión, registrando ya la petición de comparecencia de la directora del CNI para los próximos días. Pero es que en Esquerra creen que es solo una medida cosmética para evitar que la ministra de Defensa asuma responsabilidades por el presunto espionaje. Sin embargo, fuentes de Moncloa niegan en COPE que vayan a ofrecer la cabeza de Margarita Robles, aunque ningún ministro la haya defendido de forma categórica. Además, la otra mitad del Ejecutivo, Unidas Podemos, sigue cuestionando a la ministra y eso da alas a los republicanos para mantener sus amenazas. ¿Cómo piensa resolverlo entonces Pedro Sánchez? Bueno, pues COPE ha podido saber que utilizarán la táctica de mantener un discurso de tono bajo hasta que la nueva pataleta de Esquerra se desinfle.
Pues son ya las 3 menos 10, es una hora menos en Canarias.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Iván Alonso.
Estar informado. Llegan al Corte Inglés los descuentos top.
La mejor selección de marcas top de moda, accesorios, deportes, hogar, con hasta un 30% de descuento.
Roberto Merino, Jack & Jones, Dim, Guess, Nike, Bra y muchas más.
Solo hasta el 1 de mayo, disfruta de descuentos top.
Tus compras en el Corte Inglés, en tienda web y app. Iván Alonso.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Los casos de hepatitis aguda en menores continúan creciendo en nuestro país. Ya son 22, según confirmaba Sanidad, el número de menores afectados desde el pasado mes de diciembre. De esos 22 casos, 16 pertenecen a menores de 10 años. Así que hemos analizado las principales causas y efectos que están detrás de este virus todavía desconocido en gran parte y la opinión de los expertos. Por ejemplo, Vicente Carreño es el presidente de la Fundación de Estudios Hepáticos.
74% de los pacientes, de los niños, tienen lo que se llama ictericia, es decir, ponerse lo blanco en los ojos amarillo o hacer orinas oscuras o de posición un poco más blanquecina. Entonces, en cuanto vean un signo de ese tipo, saben ya inmediatamente al hospital.
Hay que estar alerta si vemos este tipo de síntomas y, sobre todo, cuáles son las precauciones que debemos tomar.
Usar mascarilla siempre que se esté con el niño. También es importante desinfectar bien las superficies donde ha podido estar el niño, o tocar o jugar.
Y lo que nos dicen los expertos además es que esto no se va a detener aquí, que esta cifra, la de casi 200 casos ya diagnosticados en todo el mundo, va a ir en aumento. ¿El motivo? Pues el desconocimiento hasta ahora de la procedencia de esta enfermedad.
Y va a haber muchos más casos, porque al no tener identificada la causa, tampoco sabemos la forma de transmisión del patógeno. Entonces, mientras estemos en esta situación, el número de casos va a aumentar. Es lógico, es razonable, ¿eh?
Y es que según la Organización Mundial de la Salud, la OMS, al menos se han identificado en todo el mundo 190 casos, aunque advierten que este número puede ser solo la punta del iceberg y que se estén notificando más casos en los países con mayor capacidad para detectarlo. Reino Unido sigue a la cabeza en número de pacientes, pero ya se han registrado cuadros de hepatitis en otros países del mundo como Canadá, Israel, Japón o Estados Unidos. Nos vamos hasta allí, corresponsal en Washington, Juan Fierro.
En Estados Unidos se han detectado al menos 27 casos de esta hepatitis en 7 estados diferentes. La edad de los afectados va del año a los 6 años. En el estado de Wisconsin, las autoridades sanitarias están investigando, determinando la causa final de la muerte de uno de estos menores. El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades, el CDC, ha lanzado una alerta nacional dirigida a hospitales, médicos y autoridades sanitarias sobre esta hepatitis sin una causa clara. La alerta señala que a los niños diagnosticados con hepatitis debe realizarse el test del adenovirus. El CDC ha descartado, por otra parte, cualquier relación entre este tipo de hepatitis y el COVID-19. Ya el pasado mes de noviembre, las autoridades sanitarias del estado de Alabama hacían saltar la alarma tras identificar a 9 niños con importantes daños en el hígado, 3 de ellos muy graves, 2 de los cuales requirieron trasplante. Las autoridades canadienses también están investigando varios casos, aunque no han ofrecido ninguna cifra concreta.
Aquí en España, el Ministerio de Sanidad está muy pendiente de la evolución de esa nueva hepatitis, mientras lo que sigue es aportando 2 veces por semana nuevos datos sobre el coronavirus. En su último informe notificaba más de 62.000 nuevos casos por COVID, casi la mitad de ellos en mayores de 60 años. Además, suma 229 nuevas defunciones. La nota positiva, la de las hospitalizaciones, que bajan en 100 personas con respecto al martes, lo que sitúa el índice de camas ocupadas por COVID por debajo del 4%. Y esta es la tónica general, pero es verdad que hay excepciones. Por ejemplo, en Navarra la incidencia por COVID aumenta allí en la comunidad foral en un 16% la última semana y las hospitalizaciones lo hacen en más de un 23%. Por el fin de semana de COPE ha pasado el doctor Alfredo Martínez Larrea, director gerente del Complejo Hospitalario de Navarra. Insiste en que las vacunas están amortiguando esa subida de positivos.
Bueno, realmente la situación desde principios de abril, desde el 6 de abril, está poco a poco incrementándose en el número de personas ingresadas en las plantas COVID, fundamentalmente en hospitalización convencional. Sí que es cierto que esta semana hemos llegado a una meseta porque se han equilibrado el número de ingresos con el número de altas.
Esta mañana ha tenido lugar en la Catedral de Sevilla la Santa Misa Exequial del Cardenal Arzobispo Emérito de la ciudad, Carlos Amigo, una emocionante ceremonia en la que ha estado presente el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, y que ha presidido el arzobispo José Ángel Saiz Meneses. Vámonos hasta allí, hasta la capital hispalense, Inmaculada Jiménez.
El cardenal emérito de Sevilla, Fray Carlos Amigo Vallejo, descansa ya en la capilla de San Pablo de la Catedral Hispalense, muy cerca de la Virgen de los Reyes, tal y como él mismo había elegido. Su cuerpo era inhumado tras un funeral solemne que ha estado presidido por el actual arzobispo de Sevilla, por don José Ángel Saiz Meneses, quien durante la homilía le ha recordado así.
Era alegre, cercano, entrañable, un hombre que buscaba la unidad, la concordia, que tendía puentes, que fomentaba el diálogo interreligioso, ecuménico, intraeclesial y también en el seno de la sociedad, que tenía una palabra amable y una sonrisa pronta para todas las personas con las que se encontraba, de cualquier edad y condición.
El funeral finalizaba con las palabras emocionadas de quien durante años fue su secretario, el hermano Pablo. Desde el cielo dijo: solo tendría una palabra para todos, paz y bien, hermano. Sevilla ha despedido con solemnidad, pero también con aplausos emocionados a quien fue su arzobispo durante casi 3 décadas.
Primer día de este puente de mayo en el que 7 comunidades autónomas van a disfrutar de un lunes festivo. Madrid, porque celebra el Día de la Comunidad, y las otras 6, que son Andalucía, Aragón, Extremadura, Asturias, Castilla y León y Murcia, porque trasladan la festividad del 1 de mayo a ese día, el lunes. Se esperan 5 millones de desplazamientos, te lo he contado antes, en estos 4 días. Son las previsiones de la Dirección General de Tráfico para unos días festivos en los que vuelve a destacar el turismo rural, donde las reservas han aumentado incluso un 10% con respecto al año anterior. Se habla ya de cifras prepandemia, con Castilla y León como la comunidad que más ocupación de este tipo de turismo presenta. Y es que acapara casi 3 de cada 10 reservas. Javier Pastor es el director de un alojamiento de este tipo en Palencia. La ocupación, nos contaba, es tan alta como en Semana Santa.
Sí que vamos a alcanzar posiblemente entre el 90 al 95% de ocupación. Sí que hemos trabajado bastante bien la Semana Santa, que también ha rondado estas cifras. Ha ayudado mucho, lógicamente, el tiempo, que la verdad es que por aquí, por la zona en Castilla y León, ha hecho muy bueno.
También ayuda el tiempo en Andalucía, porque allí este fin de semana además hay 3 citas importantes: ese premio de MotoGP en Jerez de la Frontera, esa fiesta de las cruces en Córdoba y la tradicional Feria de Abril, que abre sus casetas tras 2 años de parón. Allí en Sevilla la ocupación hotelera supera ya el 80%. Nos lo ha contado Pablo Isoto, jefe de recepción del Hotel Doña Blanca.
La ocupación ahora mismo la tenemos en torno a un 80-85%. Por ejemplo, este puente estamos casi llenos. El sábado, por ejemplo, nosotros contamos con 19 habitaciones. El sábado tenemos de ocupación 17 habitaciones, el domingo 16. Estamos casi llenos, pero no estamos llenando. No nos podemos quejar.
Nuestra feria sevillana, de alto rango y salero, de alto rango y salero. Yo te digo que Sevilla es la gloria de los cielos.
Y es que durante esta feria se espera que la ciudad ingrese casi 900 millones de euros, más del doble que en Semana Santa, y que la ocupación hotelera, como te digo, supere el 80%. Y es que aunque la feria no comienza oficialmente hasta esta medianoche, hoy los sevillanos y turistas ya van a poder disfrutar de algunos actos. COPE Sevilla, Manuel Salvador.
El arranque oficial de la feria será la próxima medianoche con el tradicional alumbrado. En ese momento, más de 200.000 bombillas LED con sus farolillos iluminarán un recinto con 1.054 casetas, una calle del infierno con 360 atracciones y una portada monumental de casi 40 metros de altura. Las cifras de la Feria de Abril son siempre apabullantes, como los 900 millones de euros de ingresos que va a reportar a la ciudad. Pero sobre todo, tras 2 años sin ella, por la pandemia, la feria de este año es la más deseada y se espera con ansia de fiesta.
La gente tiene muchas ganas de feria. Va bien ahora mismo, está casi todo ya preparado.
haya ganas de eso, de alegría y de que la gente se lo pasen bien y se olviden ya de lo de atrás.
Soy de aquí de Sevilla y soy feriante y me gusta, ¿eh? La verdad es que nos hemos pasado muy malamente, muy malamente. Ya esperemos que vaya todo bien y que podamos disfrutar como debe de ser.
La Feria de Sevilla cumple 175 años y de alguna forma estará marcada también esta vez por las medidas anti-COVID, porque las casetas se han dotado de una montera en las trastiendas para favorecer la circulación del aire. Va a ser además la feria más inclusiva. La calle del Infierno va a enmudecer 3 días durante varias horas para que puedan disfrutar las personas con trastorno del espectro autista. Este primer fin de semana los hoteles de la ciudad están casi llenos y se esperan 30 grados de temperatura, pero el calor no va a mermar ni un ápice las ganas de diversión ni la alegría por recuperar la normalidad.
Pues gracias por estar ahí como siempre. La radio sigue, gracias por escucharla. Te quedas con Tiempo de Juego. Buena tarde a todos.